Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Vamos a estar mirando, vimos ayer, si ustedes recuerdan, la lección que tiene que ver con Dios, mi relación y el dinero y las finanzas específicamente de la familia. En el primer día vimos lo que es el matrimonio, el establecimiento del matrimonio, el pacto sagrado del matrimonio y brevemente las funciones del hombre, del varón y de la mujer. Y hoy en día nos enfocamos totalmente en lo que son los hijos. Los hijos son la más grande bendición después de la esposa y de la salvación en Cristo Jesús que el hombre recibe. Los hijos son en sí, cuando nacen, un enigma. Mientras están en el vientre no sabemos cómo han de ser. Tal vez sacamos un ultrasonido y ya hay en 3D y podemos ver el rostro y tal vez muchos dicen, ah, mira, se parece a mí, se parece a ti, o tristemente se parece a mi suegro, se parece a mi suegra. Ya es un detalle que no podemos hacer. Pero los hijos son realmente como un libro. Son realmente como un libro. El cual está en blanco cuando han de nacer. Y que uno, mientras van creciendo, no va escribiendo uno la historia de ellos. Ellos mismos escriben su propia historia. Cada capítulo es un enigma. Cuando son bebés no sabemos cómo van a ser. Y a veces nos empezamos a comparar a nosotros mismos cuando viene nuestra madre, nuestra suegra y dicen, ah, mira, se parece a ti, es igual de llorón que tú, o come igual que tú, pero son totalmente distintos. Como causa de orgullo a veces queremos ponerle nuestro propio nombre para que de alguna u otra manera continúe ignorando que ya el apellido está ahí. Y hay veces cuando les ponemos de igual manera vienen a ser junior. Y luego le hacen lo mismo al nieto y el primero, el segundo, el tercero y el cuarto y el quinto y sucesivamente. Pero entendemos que no somos nosotros, que son alguien más, que es una vida totalmente distinta. Dependiendo del aspecto psicológico que tengamos y nuestra dependencia y nuestro apego que tengamos, empezamos a educarlos de esa manera, a criarlos de esa manera. Hay veces, si tenemos un apego ansioso, nos apropiamos de ellos como si fueran una propiedad propia, algo nuestro, olvidando que los hijos van a eventualmente irse y que el verdadero amor de la madre es dejarlos ir con amor. no tenerlos arraigados a nosotros. Pues el cordón umbilical se corta dos veces, el primero cuando nacen y el segundo cuando se han de casar. Por tanto, dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Y ahí se tiene que cortar. Pero muchos de nosotros tenemos mamitis o papitis, pero a veces las madres tienen hijitis. Bueno fuera que tuvieran nueritis, pero no. Eso no existe, dicen las hermanas. Y en este concepto lo que vemos es que la educación de los hijos es muy amplia. No es fácil, no es sencilla, es muy difícil. Y luego van cambiando las generaciones. Ciertamente esta generación está pasando por muchas pruebas, como fue la nuestra, pero es muy distinto. Una cosa es criarte en un pueblo del Salvador, donde no había luz, donde no había teléfono, donde no había internet, donde no había interrupciones, notificaciones en un celular, donde no había un ambiente tan recio. Y otra cosa es educarte en este país, en otro idioma, en otra cultura, con una afluencia, con una mezcla de culturas, de gente, con una influencia increíble a través de los medios. Y entonces nos damos cuenta que la educación de los hijos se empieza a ser un poquito más preocupante, conflictiva, difícil. Aquellos que hemos tenido hijos, una de las cosas que nos encanta de los hijos es que nos gusta que aprendemos y empezamos a confiar en quién es Dios. Cuando vemos Efesios capítulo 6, versículo 4, en un solo versículo, el apóstol Pablo nos dice exactamente cómo hemos de criar a nuestros hijos. En solamente un versículo lo dice. La carta de Efesios es una carta muy hermosa, la iglesia en Éfeso, unas ruinas, las ruinas más bellas de toda Turquía que existen el día de hoy en Turquía, unas ruinas donde muestra que existía una comunidad totalmente rica, totalmente amplia, era una comunidad, una ciudad cosmopolitana, y realmente había gente rica, había gente pobre, había muchísimos gentiles, y había también judíos, no tantos como gentiles, y realmente tenían el mismo reto que nosotros. Trabajamos nosotros para proveer a nuestros hijos, oramos por ellos y nos levantamos en la mañana para proveer a nuestros hijos, para establecer a ellos un lugar estable, un lugar seguro y un lugar que reciba bendición por parte de Dios, porque cada mañana recibimos bendiciones por parte de Dios. En Efesios 6, 4 se nos implica y se nos dice cómo es que se debe uno, cómo recibe uno esa bendición. Leeremos 6, 4 brevemente, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criándolos en disciplina y amonestación, dice ahí del Señor. O sea, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que tener una confianza en Dios. Nuestros hijos son una herencia. Salmo 127 dice que los hijos son una herencia, herencia de Jehová. ¿Son qué? Los hijos. Y luego habla en el aspecto del salmista y lo dice de una forma poética, son como unas flechas. Son como flechas que se ponen a la baja, en la parte de atrás y se avientan. La fuerza es nuestra, el arco es nuestro, pero las flechas no son nuestras. Las tenemos que impulsar de tal manera que llegarán a un lugar. Uno de los grandes aspectos de la NASA es cuando impulsan, ¿verdad?, una nave espacial. Y cuando impulsan una nave espacial, si lo han visto, que es increíble cuando sale, sale desde la Tierra en Florida o en el área de Houston, y cuando salen, de pronto en el espacio se dan cuenta que una parte principal, la parte más grande de la nave, cae y se destroza. Y la parte más pequeña, donde van los tripulantes, continúa y entra al espacio. ¿Qué indica esto? Así somos los padres con los hijos. Somos los arcos, ellos son las flechas. Nosotros somos aquellos que los impulsan de la tierra para mandarlos al cielo, pero antes de la atmósfera tendremos que caer al suelo y ser destruidos y explotar en sentimientos, ¿verdad?, mezclados, en emociones mezcladas, donde hay alegría que se han ido, pero hay tristeza porque se fueron. Y ellos continúan y a veces no ven atrás. Tú ves la nave espacial, ¿cómo no voltea a ver qué le pasó al otro? No, ellos continúan y parece que nunca existimos. Los tenemos que abrazar totalmente, pero sobre todo tenemos que confiar en Dios, porque Dios es el hacedor de todos. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Por eso dice el salmista: reconocer a Jehová, Él nos hizo y no nosotros mismos. Somos ovejas ¿de qué? De su prado. Esto es que el prado es de Dios, las ovejas somos nosotros. Nosotros no somos el prado de nuestros hijos, es Jehová el prado de ellos. Es las ovejas también del Señor. Pero tenemos que aprender a qué, a confiar en el Señor, la parte más importante. Y en este versículo se encuentra realmente todo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ver el texto y lo vamos a expandir para entender este versículo. Si tú aplicas este versículo a tus hijos, no va a fallar. Porque la Escritura dice que la palabra permanece para siempre. Y dice la Escritura que cualquiera que obedece a su palabra recibe fruto del Señor. Así que si lo aplicas correctamente, no va a fallar. No va a fallar. Número uno, lo que vemos en el versículo es esta parte. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién o quiénes son los responsables de la educación de nuestros hijos? Es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Quiénes son los responsables de nuestros hijos? Ponte a pensar, ¿quiénes son? Número uno, no son los abuelos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las generaciones actuales le da a cuidar los hijos a los abuelos. Mira, fíjate el cuerpo humano del hombre y de la mujer. ¿Te has dado cuenta cómo el hombre llega un momento, yo le llamo cuando llegan a tierra prometida, a los 40 años? ¿Y qué pasa? Uno va así a los 20 años, se desvela, no le pasa nada, trabaja, no le pasa nada, hace esto, no le pasa nada. Llegan los 30 y dices, ay, ¿qué pasó con mi cuerpo? Tu cuerpo se pone esbelto, se empieza a desparramar por todos lados, empieza a caer la fortaleza, empieza a salir el vigor, se va por todos lados. Y llegas a los 40, la tierra prometida, cuando vas a cruzar el río Jordán. Y cuando cruzas el río Jordán, se supone que es la tierra prometida. No. Todo se empieza a caer, hermanos. Se cae el cabello, se caen los músculos, el pecho se hace panza, la cabeza se empieza a caer, se empieza a encorvar. Es una realidad. La mujer llega al punto de la menopausia, el hombre a la andropausia, que científicamente no existe, pero llega a ese punto. Se quiere poner pantalones de piel negros apretadísimos. De pronto quiere su moto, empieza a cambiar todo, ¿entendés? Y la mujer llega a la andropausa, le da calor cuando hace frío, le da frío cuando hace calor, lo ve a él y lo quiere ahorcar. Y llega un momento en que la mujer ya no puede tener hijos, no tiene la fortaleza para amamantar hijos, no tiene la fortaleza para cargar hijos. La educación de los hijos no es de la abuela. Dicen los hermanos que son abuelos que es un sentimiento muy increíble cuando tienen nietos, porque los adoran, los chiflan, ¿verdad? Los consienten, dicen por ahí. ¿Qué pasa? Todo lo que mi nieto quiera. ¿A poco no? Recuerdo esta imagen muy palpable en mi mente, cuando una vez mi madre fue a ayudarme a cuidar a Caleb, y estábamos sentados y había una parte donde salía un poquito de vapor caliente, y yo le dije a Caleb, no lo vayas a agarrar, que le tenía como un año, dos años, creo que es, no lo toques, Caleb, porque te vas a quemar. Y los niños le dices no, y es como si dijeras que sí, y le dije no lo toques, y me volteó a ver, hermanos. Es el primer reto del niño, ¿eh? Voy a medir mis límites, no lo toques. Me volteó a ver el vapor y continuó caminando. Y como cualquier padre, me molesté, me levanté y fui a hacer que no lo toques. Y mi madre grita desde la sala, ¡hijo mío, no le pegues! Eso te hubieras acordado cuando yo estaba pequeño. ¿Sí ves el concepto? Porque los abuelos emocionalmente cambian. Les gusta porque tienen el bebé y luego se lo dan a los hijos y ya. Los consienten y luego se van a su casa a dormir a gusto. ¿Sí ves cómo sucede? No es la tarea de los abuelos. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Ves cómo padres se los damos a ellos a criar? Número dos, no es la tarea de los tíos ni de los hermanos mayores. Yo soy el hermano más pequeño de la familia. Somos cuatro varones, soy el más pequeño. Fui el más maltratado por mis hermanos. No por mis padres. En México se tiene la costumbre que las tortillas se calientan en la estufa en forma directa al fuego. Y mis hermanos siempre, mi madre le decía, caliéntale las tortillas a Riquis. Me decían Riquis, Riquis, caliéntale las tortillas a Riquis. Por cada tortilla era un golpe en la cabeza. Y si la tortilla salía quemada porque la pones al fuego, la tienes que voltear. Si salía quemada, era doble golpe. Porque yo no podía quejarme, me la daban toda negra, quemada, y veía a mi hermano y decía... La volteaba, estaba negra al otro lado, le decía, ¡mamá! ¿No? Y gajo golpe para él, era un golpe para todos lados. Otra cosa, y hago una pausa un poco más seria. La mayoría de los abusos sexuales a los niños, a los bebés, sucede por un familiar cercano. Es muy triste, Caleb iba a hablar con él esta semana. Dice, pero papá, ¿por qué no me dejas ir, papá? Tiene 14 años. ¿Por qué no me dejas ir a pasar el fin de semana con los primos? Le digo, es que tú no lo entiendes todavía. Si le entregas tu hijo o tu hija a un tío, a un primo, a un hermano, o sea, no es que no confíes en tu hermano, que no confías en el diablo que está detrás de tu hermano. Pues. Y una vez que quedan fracturados de por vida, que los maltratan, que los abusan sexualmente de pequeños, hermanos, es bien difícil. Es irrevocable el daño, la trauma que les haces a menores. Por eso no es el trabajo de los tíos, de los hermanos mayores educarlos. ¿Quién los quiso tener? ¿Ah? Número dos, tampoco es el trabajo de los ancianos, los maestros de Biblia y del predicador. Tú ves la Biblia, cómo está el contexto de la educación de los hijos. Lo puedes ver desde el principio. Cuando dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Shema o Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, le dice en hebreo. Y luego le indica después, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu... Y le dice, y luego da el secreto de la educación a los hijos. Y tú, dice, todas estas palabras que te he dicho, les vas a enseñar a tus hijos estando en tu casa, yendo por el camino, cuando se acuestan y cuando se levanten. La educación es de los padres a los hijos. Yo le dije a la iglesia recientemente, no es mi trabajo educar a tu hijo. No, olvídate tú de eso. Tampoco es mi trabajo corregir a tu hijo, olvídate de eso. Tú vienes, hermano, tengo un problema con tu hijo, pues arréglalo. No es mi problema, porque es tu hijo. Luego se le ocurre a los padres hablar mal del predicador, de los ancianos, de los maestros, cuando son pequeños, no, es que el hermano es esto, el hermano es esto, el hermano es esto, y ya después cuando me pides ayuda, ya tus hijos no me hacen caso porque ya escucharon un tormento de quejas de parte de ti hacia conmigo. La Biblia dice que es los padres. Tú no veías a los sacerdotes salir del tabernáculo, déjame, voy a cuidar a los hijos de los hermanos de la tribu de Benjamín. No. Tú no veías a los profetas, a Samuel, deja, voy a cuidar a... No. Diseñado por parte de Dios es que te puso como cabeza del hogar para que tú educaras y criaras a tus hijos. Esa es la autoridad que Dios te da, es herencia de Jehová. Nunca dice la Biblia, herencia de Jehová son los niños de la congregación para el predicador, para los ancianos. No, es para los padres. Por lo tanto, los ancianos, los maestros, no son quienes educan. ¿Quiénes son? O sea, no son ellos. También, tampoco son quienes... Los colegios, los maestros, ni los amigos. La educación, la crianza es el padre lo hace. No son los colegios. Mi esposa es maestra. ¿Ok? Una de las cosas que me está diciendo mi esposa es que esta generación está increíblemente difícil. Porque tenemos niños criando niños. Tenemos niños que los mandan en pijama a la escuela. Con crocs. Con chanclas a la escuela. Eso le digo a mi esposa, oye, que Caleb si quiere ir con chanclas, le digo, pues que se va a ir a bañar o qué. Quieren ir cómodos cuando no entienden que la escuela no es para ir cómodos. Es que aprendo mejor, no te vas a dormir más rápido, te vas con pijama. Es un concepto de chip. Y mi esposa dice que esta generación está siendo muy difícil porque ahora los niños les quitas la tableta, les quitas el teléfono. Y se enojan, hacen un berrinche increíble, como si les quitaras el oxígeno. Llegan niños ya grandes de 5 años que no saben cambiar, todavía traen pañal, hermanos. O sea, estamos en una generación que está criando niños, los propios niños. Pero no es el trabajo del colegio, Antes de que el joven llegue a la universidad, estamos dando una clase de defensa en el Día de los Jóvenes. Antes de que lleguen a la universidad y escuchen a gente catedrática, a doctores de filosofía en cuanto a la existencia de Dios, en cuanto a la evolución y todo lo demás, uno ya tiene que enseñarles y educarles y darles una buena defensa para que sepan defender la fe. Por eso no es raro que cuando el joven llega a la universidad, dejan la iglesia, porque iban indefensos. Y cuando ven por primera vez a un maestro de filosofía griega, se plantan y dicen, ¡wow! Y luego ven a tu papá y dicen, ¡ah! Eso no, pero no es el trabajo de ellos. Tampoco es el trabajo de la policía, hermanos, del gobierno. Fíjate que hay algo increíblemente duro que decir y espero no pisar talones o callos en este lugar. Pero fíjate que es increíble, hermanos. Cómo la gente le gusta recibir dinero del gobierno para mantener a sus hijos. Y cómo le gusta mentir para recibir dinero para sus hijos. No es el trabajo del gobierno mantener a tu hijo. Es increíble ver a una persona que tiene un carro del año y que está pagando con la tarjeta del gobierno la comida. Esta es la sociedad en la que estamos viviendo. Pero no es responsabilidad de los gobiernos, hermanos. El gobierno es responsable de mantener a tu hijo, hermanos. ¿Quién lo quiso tener tú? Hay gente que tiene muchos hijos y no trabaja. ¿Por qué? Porque el gobierno le paga la renta, el gobierno que le paga la comida, le paga la luz, le paga hasta el internet, le da hasta su teléfono. ¿Quién va a querer trabajar así? Pero la crianza que le das al niño es, todo lo tienes que recibir por parte del gobierno. Porque primero, cuando alguien recibe algo, cuando alguien le da algo a alguien, gracias por dármelo, te lo agradezco. Y después, si se lo sigue dando, empieza a pensar que ya es algo como un derecho. Y después, es una obligación. Si no me das, no sé qué voy a hacer. No son los gobiernos ni las autoridades de la policía educar a tus hijos. Eso lo vimos hace 2 años en este país, donde jóvenes se levantaban y golpeaban. No estoy diciendo que está mal pelear por la justicia, pero no es la forma para pelear por la justicia, hermanos. Porque Dios dice, bienaventurados los pacificados. No la manera para pelear por la injusticia, hermanos. Y déjame decirte algo, si tú no los educas cuando son pequeños, quien los va a criar va a ser la policía cuando son grandes. Y déjame decirte, no crían con la misma paciencia como mi madre. ¡No le pegues! El policía se va con todo, hermanos. Y si tú no respetas, es lo que yo digo a Caleb, papi, si tú no respetas ahorita esto, el policía no te va a querer como yo. Va a hacer que lo respetes. Te va a golpear para que lo respetes y te va a meter a la cárcel para que lo respetes. Y en la cárcel, déjame decir, nunca he estado en la cárcel en forma por mí mismo, pero he ido a visitar mucha gente en la cárcel. No es el mejor lugar. Te violan. Te humilla, es torturante, hermanos. ¿Y quién quiere mandar a los hijos a la cárcel? Pero no es tampoco la responsabilidad de ellos educar a los hijos, ¿verdad? Dios establece claramente que la responsabilidad es de los padres. Por eso dice la escritura claramente ahí, y vosotros padres, fíjate cómo Dios hace eso. No dice, y vosotros predicador, no, vosotros ancianos, no, vosotros gobierno, no. Vosotros padres, ¿quién los educa a eso? Número 2. Pero no solamente quién nos educa, viene la otra parte. ¿Cómo educarlos es importante? Y luego dice, pero ¿cómo le hacemos para educarlos, verdad? ¿Cómo no se debe educar? Fíjate cómo lo hace Dios. En la Biblia hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero de esos 613 mandamientos hay 365 preceptos. ¿Qué es un precepto? Es una prohibición. No lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Los 10 mandamientos hay 7 preceptos. No significa, no lo puede hacer. Y fíjate cómo lo primero que hace Dios es, nos da la responsabilidad como padres, y lo segundo que hace Dios es, cómo no lo debemos hacer. Fíjate, es interesante que lo haga Dios de esa manera. No. Dice, ¿no qué? No provoquéis a ir a vuestros hijos. Esa es la manera en que otras no debemos provocar. Hay que conocer los límites de nuestros hijos. Tienen límites, hermano. Dices, yo no lo he visto, hermano, tienen límites. Tú sabes que cuando tú subes al carro, de pronto te prende un foquito en el tablero, ¿verdad? Y cuando va la mujer y le prende el foquito del motor, ella sigue como si nada. Se sube el hombre. ¿Desde cuándo se prendió el foquito? No sé, mi amor, ni sabía. Y luego se prende el foquito de las llantas que le falta aire. ¿Desde cuándo se...? No sé. ¿Verdad? Es como la leche, le digo yo a Caleb. ¿Sí ves? El galón de la leche. Cuando está a la mitad es cuando me avisas que ya se va a acabar la leche. Ya no hay leche, papá. Y la quieres ahorita, ¿no? La mujer se sube al carro, casi no tiene gasolina, y dice, ¡ay! Ya se le va a acabar la gasolina. Ese poquito es un límite. Los hijos tienen límites. Si tú te pasas del límite, vas a tener problema. Y la clave de los padres es, tenemos que aprender a conocer esos límites. Tienen poquitos, dice, hermano, ¿dónde está el poquito de mi hijo? Porque no se lo he visto. Tienen poquitos. ¿Okay? ¿Cómo es el poquito? Dice, la provocación es no los provoques. No te pongas al tú por los hijos. En el momento que una persona empieza a gritar, a alzar la voz, está el hijo enfrente y le empiezas a gritar. Tu hijo no está sordo, tu hijo te escucha. Y está comprobado, a los que estudiamos oratoria, que cuando uno baja la voz, la gente pone atención. Entonces, si tú le gritas a tu hijo, no es el tú por tú, fíjate cómo es la provocación. ¿Quién es el adulto, hermanos? Ayer hablamos, el jueves hablamos de los cerebros. El cerebro de la mujer, el cerebro del hombre. El cerebro del hombre es sistemático. Punto A, punto B. El de la mujer es empático. Se comunica sin comunicarse. Escúchame. El cerebro, la neurociencia dice que su desarrollo total es hasta los 24, 25 años. Si tienes un hijo varón, como yo tengo un hijo varón, que su parte de su cerebro fue quemado por su testosterona, veíamos el jueves. Tengo que aceptar que el cerebro de mi hijo no se ha desarrollado totalmente hasta los 25 años. Yo me casé a los 17 años. ¿No? Mi cerebro estaba totalmente desarrollado. Pero ¿qué sucede, hermanos? Si no se desarrolla, tienes tú que entender que tu hijo no tiene un cerebro desarrollado. Es que no me hace caso. Yo hacía caso a la primera. Te aseguro que si te hubieran grabado cuando eras pequeño eras igual. Solo que como tu cerebro ya está desarrollado, ya te acuerdas mejor, pero no te acuerdas mejor. O sea, es normal. ¿Quién es el adulto? El adulto es siempre uno, hermanos. Nunca pierdas el enfoque. Tú eres el adulto. Si tú te llenas de ira, vas a provocar a ir a quién, a tu hijo. ¿Quién es el adulto? El adulto eres tú. Si no debemos provocar, la palabra provocar viene del griego orgizo. Orgizo es ira. Provocar, dice, indica realmente estar cerca de, para cerca. Esto es, debemos nosotros evitar la provocación porque este es el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque la provocación produce ¿qué? A ira. Haz de cuenta, hermanos. La mejor manera de verlo es como una estufa. Mira, nosotros nos compramos unos sartenes, unas cazuelas en México, en una tienda en México, y son francesas. Y no las podemos conseguir aquí. Son muy buenas cazuelas. No son muy caras, son muy buenas cazuelas. Y entonces la tuve que reemplazar apenas y le dije a la vendedora, oye, ¿qué pasa que la cazuela? ¿Sabes que el mango se le quemó? Y dice, ah, señor, es que cuando usted prende la flama, tiene que estar a medio, no más de medio. Si más de medio se quema, están, no están diseñados para más de medio. Dije, ah. Ahora todo es medio, pero como es medio, tengo que durar más tiempo para que se hagan las cosas. Tus hijos son como unas cazuelas de Francia. Son, qué elegancia que son de Francia. ¿Y qué sucede con este concepto? Si tú le subes la flema a todo a tu hijo, se va a quemar. Por eso la palabra ira en el hebreo me gusta mucho, porque tiene que ver con hervir el agua. ¿Cómo sabes que está hirviendo el agua? Porque como que se forman burbujas dentro de la cazuela y empieza, ¿qué? A salir. ¿Cómo sabes que tu hijo se le está hirviendo el agua? Se está llenando de ira, porque como que salen burbujas de sus ojos y se empiezan a hacer abrir. ¿Sí ves? Así es como te das cuenta. La provocación produce a ira, tú por tú. ¿Quién te crees que eres? Escúchame bien, nunca tienes que decirle a tu hijo, yo soy tu papá. Ya sabe tu hijo, tiene la cara tuya. Cuando tú le dices a tu hijo, es que yo soy tu papá, ¿tú crees que él no sabe eso? No le tienes que aventar un título. Él ya sabe que eres papá. Primera regla de liderazgo en la parte de los negocios es que nunca utilizas tu título para un empleado que está bajo tu subordinación, porque estás perdiendo tu respeto y autoridad. Tu hijo ya sabes que eres papá. ¿Cómo no lo provocas a ira? ¿Verdad? La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Porque hay un momento que pasa, que empiezan a hervir. Eso tienes que mantenerlo así, hermanos. Yo sé que a veces dan ganas de darles por todos lados. A veces respiras y respiras otra vez, porque su cerebro, recuerda, el hermano Ricardo dijo que el cerebro de mi hijo no está desarrollado, tiene 13 años. Respira 12 años para que se acabe de desarrollar. Porque hay un momento que se van a irar. Y la ira, dice la Biblia, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, ¿qué está diciendo la Biblia? Que si yo le subo mucho, se le van a quemar las mangas. O sea, el mango de la sartén. Y que si se quema, mi hijo, ya lo voy a desechar. No. Tienes que irlos cuidando, como estas últimas cazuelas. Ya no les subo más. Y ahí van, y van durando, y van durando. Los hijos son de igual manera, hermano. Si tú los provocas a ir a enojarse, pues ¿quién te crees que eres? ¿Qué me vas a hablar, hermanos? Caleb, la última vez que le pegué fue antes que se bautizó. No es mala la vara, porque la Biblia es clara con la vara. Pero cuando se bauticé ya no le pegué. Ahora, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de qué. Piensa, mi hijo Caleb estaba chiquito. Le digo yo al hermano, yo en la casa en la puerta le ponía la línea porque iba creciendo a poco. Pero creció tan rápido, mire, 6 pies con 3 pulgadas. Juega fútbol americano. Pesa 240 libras. Entonces, yo quiero que tú me expliques cómo es que yo me voy a poner al tú con tú por Caleb. Fíjate que estábamos en Hawái hace 2 semanas y él juega fútbol americano y quería practicar y me dice a mí, me dice a su madre, oye, a ver, trátenme de tirar. Estaba su tía, mi esposa y yo en la alberca y lo íbamos a tirar debajo del agua. No, los tres no lo pudimos tirar porque están instruidos a cómo moverse porque juega fútbol americano. Ponte tú a pensar, hermanos, si lo provoco a ira. Una vez que se cruza la línea del respeto, más bien, difícil regresar. Si él me levanta la mano, es difícil regresar a ellos. Tiene uno que ser sabio. Pero eso no indica que no le hable. Ya le empiezo a hablar más como hermano en Cristo. No, mira, papi, es que así son las cosas, mira que así son las cosas. No quiere decir que no me enojo, sabe que me enojo. La ira es normal. Airaos, no hay problema, pero no, ¿qué? No pequéis. La ira puede llevarlos a pecar. Puede dar lugar a quién, hermanos, al diablo, la provocación a mejorar como seres humanos. Imagínate una vez que el diablo se mete entre tú y tu hijo, no olvídate, entre tú y tu hija, olvídate, hermanos, olvídate. Ahí está el padre, el hija la azota a la puerta, al otro día le quita los cositas a la puerta, pero la hija todavía tiene la puerta azotada en su corazón, cerrada en su corazón. Tú tienes que saber cómo actuar con los hijos. ¿Cómo se debe educar? Criarlos, dice la palabra. Criarlos. La palabra criarlos, ¿verdad? Viene del griego krept. Y el krepó indica traer para nutrir o estar nutriendo hasta que llegue, ¿qué? A la madurez. Criarlos es nutrir. Piensa en la nutrición de nuestros hijos. Criarlos no es, como le dije a los hermanos en Guatemala. Dije, hermano, ¿qué le está dando al bebé? Es café, hermano. Pero no tiene como 7 meses. Sí, pero aquí desde chiquito se les da café.
Gloria a Dios.
¿Ah? De grandes toman café y ya no les hace nada. Yo tomo café y estoy así. Nutrición. ¿Qué es nutrición? ¿Acaso tú llevas a tu hijo todos los días a comer Burger King, papas fritas? ¿Eso no es nutrición? ¿Pero qué lo hace? Porque es práctico. Voy, pido esto, ya se lo dan. ¿O acaso no todos los días que te vas a trabajar y te vas a la construcción, vas al Dunkin' Donuts, agarras tu cafezote así? Mucha azúcar, mucha leche y tu dona. Digo, no puede faltar. No es nutrición, dice, es que me despierta. ¿Cómo no te va a despertar tanta azúcar y tanto café? Claro que te despierta. Pero si tú lo haces todos los días, cuando cruces el río Jordán, escúchame, cuando llegues a los 40 años, el cuerpo cobra factura. Te la va a cobrar. Dices, a mí no me cobra. Espérate, pues. Y luego tienes diabetes, alta presión, y ya te retiran totalmente el azúcar. Y dices, sí, pero Coca Cero. Hermanos, escucha lo que te estoy diciendo. Nutrición significa, le voy a dar lo que necesita. Veíamos el día jueves que la madre se le compara a la tierra de Canaán como la madre, porque es donde fluye leche y miel. La leche es nutrición, la miel es dulzura. ¿Qué significa nutrir a los hijos? Criar significa nutrirlos. ¿Con qué? Con la educación propia. ¿Cómo se hace esto? Pregunta a alguien. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace de una manera clara y sencilla. Criarlos indica, tiene uno que nutrirlos. ¿Cuándo se nutre? Todos los días. Todos los días les das brócoli a tus hijos. Les gusta comer brócoli, no, pero ¿por qué eso tienen que comer? Porque es nutritivo. Les das pescado una vez a la semana, ¿por qué? Porque tiene aceite y es nutritivo y es práctico para su salud. Dice una joven, hermano, a mí no me gustan los mariscos. Y luego aquí en Estados Unidos saben comer mariscos, ¿no? ¿Cómo que se va? ¿Cómo? A ver, explícame. No lo saben comer, hermanos. ¿Sabes qué? Les dan un pescado. Es un filete, ya ni quitan los huesos. Les dan un camarón, ya le quitaron toda la cáscara. Cuando tú vas a cualquier lugar del mundo, Europa, Asia, en Japón yo he estado en África. Cuando vas a estos lugares, hermanos, cuando te dan el camarón muerto, todavía te está viendo. Tiene los ojotes. Cuando te dan el pescado, está así el pescado. No me comas. Y tienes que, ¿qué? ¿Pero por qué te...? Porque no sabemos comer, hermanos. Y cuando hablamos de crianza, ¿qué le damos al hijo? La tableta, árale, ahí críate. YouTube, ándale, a ver, hágalo, a ver qué, entreténgase. Y cualquier joven o niño que tenga un celular y acceso al internet ya fue violado virtualmente. Así debe estar la situación, hermanos. Ya vio cosas que tú ni te imaginas. Y es cómodo si se lo das y te olvidas de ellos. Pero ¿quién los tiene que estar criando? Uno, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que estar al tanto de ellos hasta que el momento que lleguen, ¿qué? A la madurez. Y fíjate cómo sigue diciendo, ¿cómo se debe de criar? Ahí dice claramente, ¿en qué? En disciplina, hermanos. Fíjate, en disciplina. ¿Cómo se debe educar, hermanos? En disciplina. En disciplina se debe de criar. Esta parte de criarlos una vez más, hermanos, tiene que ser en disciplina. ¿Y cómo debe de ser? ¿Cómo debemos nutrirlos más? Hay dos tipos de disciplina. La proactiva y la reactiva. Como cultura latina, somos una cultura proactiva. No, somos reactiva. Ya no puedes comer azúcar y entonces dejas de comer azúcar. Ves el Dunkin' Donuts y dices, ay, ya no puedo tomar café. Se me antoja una dona. Reactivo. El hijo se porta mal y luego le quieres pegar. ¿Quieres que te presente a tu tío Jacinto? ¿Ese quién es? ¿Quieres que te presente a Michelin? ¿Ese quién es? Los guaraches los hacen de llanta Michelin. ¿Quieres que te lo presente? Somos reactivos. Hermanos, nuestra ciudad la tiene reactiva. reaccionamos en disciplina. No tienes que reaccionar en disciplina, sino la disciplina, hermanos. Tenemos que ser proactivos. Fíjate, aquí en Estados Unidos, algo que me sorprendió a mí del pensamiento, porque yo vine aquí a los 15 años, acabé aquí en la universidad, es la forma que son proactivos ellos. Antes de que pase ya están pensando en el problema. Fíjate, antes de que suceda ya piensan en el problema. Al café le ponen hot, caliente. Cualquiera que toma café sabe que está caliente, hermanos. Están siendo proactivos por la demanda que tuvieron. ¿Sí ves? Fuimos a Tokio, estuvimos allá hace 3 meses. Y fue el temblor cerca de Nagano, estábamos ahí. Y son rascacielos, hermanos. Pero la cultura japonesa, mira, disciplinada. Increíble. ¿Tú crees que Estados Unidos está bonito, hermanos? Limpio todo. Yo un día salí con mi esposa y tomé un Pepsi con una paletita. Y luego el papel, dije, ¿dónde no hay? No había botes de basura. Y le digo al chiquito, ¿qué? Digo, no hay botes de basura. Dice, ¿de quién es la basura? Mía. Dice, pues llévatela. ¿Sí ves la diferencia? La parte proactiva es que, hermanos, antes de que suceda, pase algo, hermanos. Antes de que tu hijo esté tomando drogas, que ya tenga un sistema de educación de las drogas, antes que tu hijo esté expuesto a la sexualidad, tú háblales de sexualidad. No es que me da pena. No es que yo no. Es más, está el niño, tu hijo, tu hija, y tu esposo anda de así como de empalagoso, te quiere dar besos. ¡Hazte para allá! Eso no está bien delante de los niños. Y el niño, ay, papá, pues tuvo que pasar eso para que estuviéramos aquí, ya lo sabemos. O sea, pero ¿quién les va a hablar? Es una parte proactiva. Tengo que educar a mi hijo. ¿Y cómo? Antes de reaccionar, antes de golpear, antes de meterlos a un lugar, un centro de recapacitación, yo tengo que empezar, ok, voy a empezar a trabajar con él, voy a hablar cosas que tengo que hablarle. Mira, esto es lo que pasa, amigo, en la sexualidad esto es lo que pasa, en las drogas esto es lo que pasa, esto es lo que soy, y tienes que estarles hablando todos los días. Tú piensas que tu hijo no te hace caso porque está callado, mira, te hace caso. Mi hijo es increíblemente inteligente, ¿verdad? Pero se le hace difícil enfocarse. No quiere decir que no te estaba viendo. Un día yo estaba predicando y estaba en la iglesia. Y cuando acabamos, fuimos a comer. Y de qué hablé, dice, papá, hablaste de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Qué versículo usted? Este y este y este. ¿Por qué no me ves? Me concentro mejor. Tu hijo te escucha. Pero si estás endeudado y no estás trabajando todo el tiempo, pues ¿cómo lo vas a criar? Hablamos ayer. Si tu problema es tus finanzas, ¿cómo lo vas a criar? ¿Sí ves? ¿Cómo lo puedes educar? Es increíble. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Uno tiene que ser proactivo. La disciplina viene de la palabra paideia, que significa instrucción, castigo y corrección. Además, la palabra viene de la palabra discípulos. Jesús discipuló a los discípulos, los disciplinó primero. ¿Quieren orar? Vean cómo oro. ¿Quieren predicar? Vean cómo predico. Eso es lo que hacemos con los hijos. Queremos que sean mejores que nosotros. Salimos de la tierra para impulsarlos hacia el cielo. Eso es lo que estamos haciendo con los hijos realmente, ¿verdad? De esa manera nos indica, el día que usted le tenga miedo a sus hijos, o disciplinarlos, o amonestarlos, ha perdido eternamente. Escucha lo que voy a decir. Hay padres que le tienen miedo a los hijos. El día que tú le tengas miedo a tus hijos de disciplinar o de amonestar, ya los perdiste eternamente. En la eternidad. De veras. No es que me da miedo, es que si le digo me va a dejar de hablar. Deje de hablar. ¿Cuál es el problema? ¿Lo prefieres muerto? ¿Lo prefieres en la cárcel? O sea, ¿quién lo tiene que hacer? Uno, hermanos. No solamente eso, hermanos. El día que usted tenga miedo de disciplinar a molestar a sus hijos, usted ha dejado de ser padre y madre. Y se ha vuelto irresponsable y dejará que la sociedad los acabe de criar con rigidez. Y eso es cosa seria. Es cosa seria, porque ¿a quién le gustaría eso? Cuando hablamos de amonestar, viene del griego nautesía, que indica una advertencia, un consejo, dar indicaciones para el camino correcto, aconsejar a través de las advertencias. El padre debe tener la capacidad de ver el futuro, hermanos. El padre debe tener la capacidad de ver el futuro. Es difícil, claro, porque amonestar no es fácil. Esto requiere ¿qué? Que sepamos la palabra del Señor. Que podamos decirle, sabemos utilizarla y eso es lo que dice Dios. Sabemos cómo aplicarla y aplicarla en el momento que correcto. Es la parte de decir, incomodarnos a nosotros para incomodarlos a ellos, para acomodarlos en el cielo. No es el trabajo del predicador. No es el trabajo del gobierno. Es nuestro trabajo. Y tienes que tener esa plática incómoda. Primero tienes que incomodar tú, es que te gusta estar cómodo. Llegas del trabajo y a ver la tele. Es que tengo que ver esta serie. 4 horas, espérate. Y ahí está tu hijo en el cuarto en el teléfono. Ese es tu trabajo. Es que estoy cansado. Bienvenido a la vida. La vida es de estar cansados y pararse, hermanos. Una vez me dice una madre, es que estoy cansado. ¿No dormiste ayer? Sí. ¿Y qué en el dormir qué se hace? Descansar. ¿Ya se te quitó el cansancio? No. Pues espérate al rato, vuelves a descansar. Pero como estás en el teléfono en la noche, pues ¿cómo vas a descansar? La vida es trabajar, batallar con los hijos, hermanos. Vete a acostumbrarte a eso, hermanos. La vida es así, todos los días. Y aun cuando se casen, ahí estás al tanto de ellos, hermanos. Viejito, ¿qué pasó? No los vi en la iglesia, ¿qué sucedió? Tienes que incomodarnos a ti, salir de tu centro de confort para incomodarlos a ellos, para acomodarlos en el cielo. ¿Por qué? ¿No quieres que tus hijos vayan al cielo? ¿No quieres vivir con ellos toda la vida eterna? Bueno, deja de estar cansado. ¿Pero por qué estás cansado? Porque estás pagando tus deudas, veamos ayer, con el Señor. Fíjate qué hermoso es eso. Papi, el Señor, fíjate, esto es algo, cuando tú corriges a tu hijo, los amonestas, no eres tu papi, el Señor dice esto, papi, el Señor enseña esto, papi, el Señor nos manda esto, pero ¿qué es para nuestro bienestar? Escucha. La otra vez, siempre que nos metemos al carro, vamos a la escuela, yo tengo la misión de dejar a Caleta en la escuela, me meto al carro, lo llevo. Una vez me metí, vamos ya tarde, y que me sale y se pelea, y dice, papá, hay que orar. Dije, ay, perdón, hijo, sí, hay que orar. Porque ya está claro de que salimos. Desde el momento, antes de que abres tú la cochera y sales del carro, tienes que orar. Tienes que orar, hermanos. Y poner a tu hijo y a ti en las manos de Dios. Y no solamente eso, como dice la palabra de Dios. Cuando salgas del casa, cuando vayas al camino, háblales de mis mandamientos. Ahí vamos, y a ver, mijo, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de la moralidad? Tienes que aprovechar ese tiempo. ¿Sabes cómo estás tú con tu hijo? ¿Y tu hijo sabes cómo está? Así estamos educando a los hijos del día de hoy. Por eso no es raro que la sociedad esté como esté. No le eches la culpa al diablo solamente. O sea, la realidad es que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Papi, Dios enseña esto. Batalla un poco constantemente y estarás pavimentando el camino de tus hijos para una felicidad completa y eterna. La vida es de batallar, hermano. Yo no sé quién les dijo que iba a estar fácil la vida. Queremos estar siempre de vacaciones. No, se toman las vacaciones para descansar. Todo es un día de descanso para descansar. Todos de acuerdo, no estamos en contra de eso. Pero el lunes, batallar. Se batalla cuando se levanta. Tienes que levantarte, tienes que hacer tu cama. ¿Ven? Para que veas cómo se plancha. ¿Por qué? Porque un día ya no va a estar ahí. Porque un día no va a estar ahí. Pues. Y luego, cuando se case, me va a ver mi nuera enojada. ¿Qué tienes, mijita? ¿Qué te dice? ¿Qué no me hizo? ¿Para qué no educó a su hijo? Ahora yo tengo que lidiar con él. Y se los estamos entregando a la sociedad, hermanos. Entonces, hay que batallar un poco. ¿Para qué? Para eso. Hay que ser constantes. No te canses. Hay que ser constantes, hermanos. Yo sé que está difícil, hermanos. Yo nomás tengo uno. Ahí está la hermana. Yo no las entiendo a las hermanas. El bebé, el embarazo, asco, náusea, y luego les destruye el cuerpo, las deja, y luego, ya estoy embarazada. ¿No las entiendo? Pero usted quería tener hijos, ¿no? No, yo no quería. Entonces, ¿para qué besó a su esposo? Si usted quería, hágalo. Pero es, tenemos que ser constantes. No te canses, hermano. Yo digo a la iglesia, ya no se cansen, hermanos. Hagámosle, echémosle ganas. ¿Por qué? Porque número uno, hermanos, es nuestra responsabilidad. Porque número dos, nos indica Dios cómo debemos de hacerlo. Porque número tres, hermanos, nos dice, críanos en disciplina y amonestación. Dice, del Señor, o sea, la palabra de Dios va enfrente. La palabra de Dios nunca regresa, ¿qué, hermanos? Vacía. Ahí en la congregación a la cual yo sigo, me encanta, ¿verdad? Veo a todos, yo tengo 30 años ministrando, veo a varios de los matrimonios jóvenes, los viene el vientre de su mamá. ¿Sí me entiendes? Y ahora ya tienen sus niños pequeñitos, a mí me encanta eso, los amo. Ay, mira el niño chiquito, pero ya les digo, mira, yo les digo, espérate, está corriendo, pues espérate, pues aquí estamos adorando. Aquí no se va a estar corriendo, allá afuera que corran, aquí que no. O sea, uno los tiene que ir ayudando, pero bien bonita se ve la iglesia, poco no. Ya veo a los hermanos que son abuelos, con sus hijos, con sus nueras, con sus nietos. Y todos en el Señor, ahí arreglándose todos para ir al servicio, adorando a Dios. Eso es lo que Dios quería de un pueblo, que nosotros batallemos. La vida es de batallar. Yo no sé quién les mintió a ustedes, hermanos. Dice Jehová que le dice a Josué, esfuérzate. ¿Qué es esforzarse? Poner la parte mental, la parte sentimental, la parte emocional, la parte física en la misma dirección. Esfuérzate. Pues esforcémonos, hermanos. No, hermano, es que está bien buena la serie. Pues desconecta el Netflix. No, hermano, es que el teléfono. Pues agarras uno de los esos que se abría nada más y que le cuesta trabajo textear. Hermanos, si nosotros tenemos bien poco tiempo con los hijos, hermanos, y los hijos se van, si no aprovechamos el tiempo, hermanos, se van. Es un sueño. Ya mi esposa la ve un poco triste. Dice, es que ya se va a ir Caleb. Digo, pues déjalo, que se vaya, rato viene. Si esta casa es un refugio para Caleb, va a traer a sus hijos. Si él tiene buenas memorias de esta casa, él quiere venir con nosotros. Pero si no, se va a ir hasta el otro lado del mundo. Y ni te va a hablar por teléfono. Y le van a preguntar, ¿dónde creciste? Ya en Illinois. ¿Y cada cuándo vas? Pues esta semana tengo vacaciones, pero me voy a ir a Jamaica. Y la semana que viene, Ecuador. ¿Y cuándo vas a Illinois? No, Illinois no. ¿Tú te acuerdas cómo cuando éramos pequeños íbamos con los abuelos? ¿Por qué? Porque uno siempre regresa donde fue bien educado. Pero si era puro pegarle a tu hijo, está la hermana bien chiquita de Guatemala. ¡Venga, para acá! Espérate. No, hermanos. Hay que esforzarnos para ser hermanos. Hay que orar por nuestros hijos, como hacía Job. Ora por tu hijo, pero que él escuche tu oración. Y créanlo que van a ser bien bendecidos. Aquí tienen un grupo bien bonito de jóvenes, de niños, de la hermana de su niña, para que bien bonita la niña. Pero vamos a ayudarles. Y a todos los demás. Porque al final del día nosotros todos estamos en el mismo barco. Y vamos hacia el mismo destino. Oramos por ustedes, hermanos, para que Dios les dé mucha sabiduría. Y bendición. Dios les bendiga, hermanos, y continuamos con el programa. Dios les bendiga.
Thank you.